el podcast de Autismo en Positivo.
Bienvenidos a la segunda temporada del podcast de Autismo en Positivo. Sí, así como lo oyes, estrenamos hoy segunda temporada y a mí todavía me parece increíble que más de 100.000 personas alrededor del mundo hayan dedicado su tiempo a ver y escuchar mis episodios. Es que yo particularmente todavía no me lo creo. Solo puedo decir gracias por estar allí y por confiar en Autismo en Positivo. Para mí es un privilegio poder acompañar a las familias y profesionales relacionados al autismo, aunque sea con un trocito de información. Ahora sí, hoy iniciamos con fuerza, con un tema que yo desconocía, pero me resultó apasionante nada más descubrirlo, la neuroarquitectura. La neuroarquitectura es un enfoque interdisciplinario que combina la neurociencia con la arquitectura para diseñar espacios que apoyen y mejoren el bienestar integral de las personas. En lugar de considerar la arquitectura nada más desde la perspectiva estética o funcional, la neuroarquitectura busca comprender cómo el diseño del entorno puede impactar en el desarrollo de tu cerebro y en tu comportamiento. Para todas las personas, pero en especial para las personas autistas, el diseño del entorno tiene un papel significativo en el bienestar y en el desarrollo. No solamente por la sobrecarga sensorial, sino incluso por la estructura y cómo está organizado en sí. De esto y más, he hablado con Ana Antico, arquitecta, interiorista y especialista en neuroarquitectura. Es fundadora de Antico Studio, uno de los estudios de arquitecturas más importantes de Chile y Latinoamérica. ¿Te cuento un secreto? Ana está en este podcast no solo por ser una mujer referente en la materia, sino porque es autista y realiza su trabajo no solo con vocación de crear espacios que generen bienestar, sino que tiene en cuenta cómo el entorno puede beneficiar o perjudicar a personas con este neurotipo. Conocer a Ana es pura inspiración y energía. A través de su web anticoestudio.cl y de sus redes sociales, nos motiva a dar el paso para armonizar y organizar nuestros espacios cotidianos. Ahora sí, te dejo a continuación con esta conversación de la que no prometo que salgas con ganas de hacer algunos cambios en tu casa. Bienvenidos nuevamente al podcast de Autismo en Positivo. Bienvenida, Ana, al podcast de Autismo en Positivo y gracias por aceptar mi invitación. Qué felicidad que puedas estar aquí con todos nosotros.
Muchas gracias a ti por la invitación. También estoy muy feliz de estar aquí.
Este podcast es súper especial, no solamente porque es el primero de la segunda temporada del podcast de Autismo en Positivo, sino porque estoy con Ana, que la conocí en Chile, y la conexión fue increíble. Y cuando supe lo que hacía, dije, es que tienes que estar en el podcast, te tengo que entrevistar porque ese conocimiento que tienes en tu cerebro hay que repartirlo por todo el mundo. Así que, Ana, hoy te invito no solamente como profesional, sino como amiga, porque me encantó conocerte y ya vamos a hablar de lo que te apasiona, que es la neuroarquitectura. Cuéntanos un poquito, primeramente, ¿cómo fue que tú como arquitecta empezaste a derivarte o a irte hacia la neuroarquitectura? Que, por cierto, era algo que yo ni siquiera sabía que existía, te lo confieso.
Bueno, es una pregunta interesante. Siempre tuve una sensibilidad especial por los espacios. De chica me daba cuenta que había algunos espacios que eran más como que generaban opresión, como más pesados, y otros espacios que eran más livianos. Y no sabía bien qué pasaba ahí, como que uno se sentía mejor, a veces se sentía peor. Y bueno, algunas experiencias que fui viviendo cuando me mudé de una casa, un departamento, de departamento a casa, y ahí iba viviendo todas esas cosas, ¿no? Que al final afectaban en la salud, hablando a nivel familiar, mi mamá se vio muy afectada cuando yo era chica, en ese sentido. Y se ve que eso me quedó en el inconsciente grabado, o sea, de grande. Quería estudiar Bellas Artes porque me encantaba el arte, pero bueno, mi familia me dijo, no, vas a morir de hambre, así que tuve que echar la arquitectura. Y bueno, como que no le encontraba mucho propósito a mi carrera profesional, porque más bien siempre la arquitectura se aborda desde un lado más estético o funcional.
O funcional.
Estaba un poquito vacío y obsoleto, hasta que descubrí la neuroarquitectura. Ya hace más de 6 años que estoy trabajando en esta disciplina. Empecé primero con lo que es el Hyuga, que es un estilo de vida, algo que hace los hogares más cálidos y a la gente más feliz. Después me fui introduciendo en lo que es el wellness, en el interiorismo, y después terminé de especializarme en neuroarquitectura. Y la neuroarquitectura sí tiene un sustento científico y sí, bueno, hay mucho, mucho que se está descubriendo en cuanto a la neurociencia. Así que bueno, eso ahí terminó de hacerme link, link, link todo. Y bueno, ahí me empecé a encaminar en esto.
Cuéntame de qué se trata la neuroarquitectura, Ana, porque este concepto a mí me fascina.
Bueno, la neuroarquitectura se basa en la neurociencia y busca entender cómo el espacio que habitamos influye en nuestro bienestar, ¿sí? En nuestra salud física, nuestra salud mental y emocional. Esta disciplina es relativamente nueva, lleva aproximadamente 20 años y en ella participan varias personas, no solo los arquitectos, sino también diseñadores, biólogos, psicólogos, psiquiatras y sociólogos. O sea, es multidisciplinario, entre todos estamos
Wow.
avanzando en este tema. La primera academia de neuroarquitectura se fundó en San Diego hace 20 años. Esa fue la pionera, la ANFA, Academy Neuroscience for Architecture, en San Diego, Estados Unidos. Y ya hoy tenemos varias academias más. Bueno, la academia obviamente es la principal y hace investigaciones con la NASA en Estados Unidos. Y tenemos otra en México. Tenemos en Brasil NeuroArq, que tenemos en Chile el NAD, que se fundó en 2019, hace poquito. Y en España ustedes tienen una, que es AENAD, que se acaba de fundar. Es muy, muy reciente ahí en España. Pero bueno, esto para que todos entiendan un poquito de dónde viene o cómo se trabaja, está muy relacionado con la historia de la evolución de la humanidad, ¿sí? Nosotros, como seres vivos que somos, digamos, desde lo que es Australopithecus a Homo sapiens sapiens y todo eso, hemos pasado por distintas etapas y el cerebro se ha ido desarrollando, ¿no? Estos son 5 millones de años, más o menos, versus 200 años que hace que vivimos en ciudades. Nosotros vivimos en ciudades desde más o menos 1850, que fue la revolución industrial, sí, que ahí empezamos a fabricar más en serie y a construir, pero antes nosotros vivíamos en las cavernas, vivíamos en la naturaleza. Entonces no había las enfermedades que hay ahora o las dificultades que hay ahora. Y pasamos 90% del tiempo encerrados, ¿sí? Dentro de cualquier recinto, ya sea nuestra casa, obviamente por ahí el mayor tiempo, o nuestra oficina, o mall, o donde sea que estamos encerrados.
O en las
Ya no vemos
escuelas, los niños.
escuela, niño. Se llama esta generación de Indoor Generation.
Indoor generation.
Prácticamente encerrados. Entonces, se empezaron a estudiar diversas cosas que fueron pasando a nivel salud, sobre todo, y se empezó a estudiar la neuroplasticidad, ¿sí? La neuroplasticidad, esta química cerebral que todos tenemos, donde podemos estar mejor o peor, así hablando como llanamente,
Sí.
y se descubrió, ¿sí?, que el espacio que habitamos tiene el poder de modificar esta química cerebral, ¿sí? Y por lo tanto, si se modifica la química cerebral, se modifican las emociones, se modifican los pensamientos, se modifica la conducta, o sea, el espacio puede hacer que nosotros nos sintamos peor o mejor y puede hacer que modifique nuestra conducta, o sea, que hagamos más cosas o que hagamos menos cosas. Ya en el año 1990, Fred Gage, que es un científico muy conocido, descubrió que hay neurogénesis, ya incluso de adultos, que antes se pensaba que era solo niños la neurogénesis, y él dice, los cambios en el entorno cambian el cerebro y por lo tanto modifican nuestro comportamiento. Así que eso es como la base de todos los estudios que hay ahora. Un ejemplo como chiquito para que se entienda. Por ejemplo, nuestro cerebro fabrica más oxitocina o serotonina, que son las hormonas de la felicidad, también relacionadas con la relajación o el disfrute. Por ejemplo, si nuestros ambientes son agradables, cálidos y acogedores. Ahí ya hay
Wow.
estudios que cálido y acogedor, ya, bien, vamos bien.
Claro, esto quiere decir
Y
que nuevamente vamos a lo que siempre comento en autismo, que no solamente se trata de la persona, o esto no es una decisión personal, un tema de conducta, sino que el entorno tiene gran impacto y una gran influencia en tu bienestar,
mucho.
en tu forma de, incluso puede influir en tu personalidad, porque si esto es capaz, el entorno hasta de modificar o de influir en la forma en que tú sientes a nivel emocional, pues por supuesto impacta o influye en la forma en que tú reaccionas o interactúas con los demás. Me parece súper interesante que esto se esté estudiando y me he quedado súper impactada con todo, ¿no? 5 millones de años versus 200 años, o sea, dos siglos.
Nada, somos un ínfimo.
Que vivimos, sí, en ciudades y nuestro estilo de vida ha cambiado radicalmente. Sí. Es decir, nuestro cerebro, por supuesto, tiene preferencia o está más acostumbrado a vivir en espacios abiertos, en naturaleza, etcétera, porque primitivamente estamos diseñados así. Me parece súper interesante esto.
Y bueno, y ahí se regulaba todo, de ahí viene el secreto. Esta neuroquímica de la felicidad se encuentra en el sistema límbico, ¿sí? Ese es el sistema de las emociones, en el T1, ¿no? En este tema de los tres, vimos también en el bootcamp. Las hormonas de la felicidad, como recién les decía, la dopamina, la endorfina, la oxitocina y la serotonina, ¿sí? En general, se liberan cada vez que algo bueno pasa que está relacionado con nuestra supervivencia, ¿sí? O sea, como que nos va a alargar la vida, como que nosotros vamos a vivir más y no nos van a venir a comer los animales, así como era en el pasado. Esto está muy relacionado a, digamos, evolutivamente hablando, como a la antigüedad. Nosotros evolucionamos la ciudad y todo, pero nuestro cerebro se quedó atrás. Entonces, todo lo que nosotros nos como alargue la vida, el sistema límbico va a generar más estas hormonas, ¿sí?
Eso y, quiere decir que un espacio más cálido, acogedor, organizado, tu cerebro detectará que estás en un espacio seguro y si estás seguro, pues entenderá que vivirás más tiempo.
Claro, te aumenta la vida, porque antes vivíamos menos, ahora vivimos un poquito más, pero también hay que ver esa calidad de vida, porque después viene todo lo que es el cortisol, que ahí también les voy a hablar de eso. Pero bueno, estas cuatro que son las principales funcionan, depende de estos, digamos, obviamente cuando vemos que se nos va a alargar la vida, pero dependen un poquito de las cosas que van pasando. Por ejemplo, la dopamina se libera con lo que es el sistema de la recompensa. ¿Y qué es lo que nos motiva a buscar esa recompensa? Por ejemplo, siempre estamos buscando la recompensa, igual esto es algo inconsciente. Y cuando nosotros lo encontramos, ahí fabricamos más de esta. En cambio, la endorfina la fabricábamos cuando salíamos a correr, el ejercicio físico, de que no nos comiera el tiro y todas esas cosas. La oxitocina, por ejemplo, esta es muy importante porque viene de las alianzas sociales y cuando nosotros confiamos en otras personas, se libera la oxitocina, ¿sí? Entonces, es como esta experiencia de pertenencia. Entonces, ahí quería hacer un pequeño paralelo con el autismo, que también tú hablas, de lo que es el principio número uno, que es lo que es el sentido de pertenencia y el significado, que es muy importante, no solo en la vida de los niños, sino lo de los adultos. Cuando nosotros logramos tener como esa necesidad básica, satisfecha, sentido de pertenencia, ahí vamos a generar más oxitocina. Entonces ahí vamos a estar más felices y contentos.
¡Wow! ¡Qué increíble! Y además, entendiendo que esto es generar... Tener este espacio es entender que tú a través de esto, ¿no? De la neuroarquitectura, de cómo son tus entornos, tus espacios, puede influir de manera muy drástica sobre, por ejemplo, el desarrollo de tu hijo, el desarrollo de su potencial, de su crecimiento, aprendizaje, etc.
Sí, y ¿qué es lo que pasa en las personas autistas? A veces nos vemos un poco más aislados socialmente porque como no logramos hacer esta como conexión como los neurotípicos, nos baja un poco la serotonina, que la serotonina es otra de estas hormonas de la felicidad y esta se libera cuando afirmamos nuestra posición en la comunidad, ¿sí? Cuando pertenecemos a un grupo, ¿sí? ¿Por qué se libera? Porque cuando nosotros estábamos en grupo o en una tribu, quería decir que teníamos menos probabilidades de ser comidos por un animal. Claro. Entonces íbamos a vivir más. Entonces es muy importante también la necesidad de pertenencia, ¿sí? Así que de ahí vienen como toda esta fabricación de hormonas.
Claro, porque al final, Ana, o sea, esto, las personas autistas que, como lo comenté al inicio del podcast, Ana también está dentro del espectro autista, y has dicho algo súper interesante, ¿no? Tenemos ciertos desafíos para sociabilizar de la forma en la que lo hacen los neurotípicos, con lo cual tengo menos probabilidades de recibir esa serotonina, con lo cual...
Menos posibilidades de pertenecer.
Menos posibilidades de pertenecer y por ende, claro, partimos como que de menos 10, ¿no? Con desventaja. Con lo cual es importantísimo y súper clave que las personas que nos están escuchando entiendan la importancia de tener buenos entornos, buenos espacios adaptados, de manera de que podamos también recurrir, ¿no? O recibir estas hormonas de la felicidad de otras fuentes, no solamente de la de la interacción social.
Perfecto. Como te decía, ya hay estudios que dicen que el 84% de las personas que son felices en su casa son felices en la vida también. Esto es muy importante, es un número muy elevado. Antes era el 72% y ahora pasó el 84%. Estos son estudios que hace el Happiness Research Institute, que está ahí en Europa, y que le hace informes a la ONU, ¿sí? Este informe se hace todos los años. Entonces existe una clara relación muy directa entre el bienestar emocional de las personas y el espacio físico en el que se desenvuelven a diario.
Claro, por eso traje a Ana al podcast, porque Ana nos va a enseñar, a educar cómo podemos ser un poquito más felices en nuestras casas.
Sí. Y bueno, ahí está la parte linda. Ahora viene la parte fea, que es como el sistema reptiliano, que es este otro dentro del sistema triuno, ¿no? De cerebro, que es el donde nosotros tenemos el centro de supervivencia, donde nosotros atacamos, nos paralizamos o huimos. ¿Y qué es lo malo que está ahí? Está la hormona del cortisol, que es la hormona del estrés, ahí donde generamos más ansiedad o más miedo. ¿Y qué es lo que está pasando ahora? Que hay enfermedades, muchas enfermedades nuevas, antes no había, y también está comprobado que la alteración de los ritmos circadianos puede afectar la salud mental y el bienestar de las personas, incluso llegar a lo que es un burnout. El burnout se está diciendo que es la quinta pandemia y es una enfermedad silenciosa, cada vez hay más licencias por estrés, y el 75% de las consultas médicas que se hacen hoy en día están relacionadas al estrés. No, porque me fracturé un brazo, por otra cosa. 75% es por estrés. ¿Y qué pasa? Nosotros, las personas autistas, tenemos un poquito más...
Posibilidades de estar desregulados.
Más posibilidades de tener todo esto. Y todo lo que es burnout. No queremos llegar a eso. Entonces, esto aplica tanto para los neurotípicos como neurodivergentes. El exceso de cortisol, sí, que estamos viviendo hoy en día, afecta a lo que es el procesamiento, las emociones, el aprendizaje, importante los niños también que están desarrollando, el razonamiento y el control de los impulsos también afecta.
Claro, entonces, funciones ejecutivas, a tope.
Pensar con claridad para retener la información. Así que es muy importante cómo mantener el cortisol ahí abajo.
Ana, ¿y de qué manera podemos con nuestra casa, ¿vale? Con el espacio donde compartimos o estamos gran parte del tiempo, ¿cómo podemos, tú como neuroarquitecta y autista, cuáles son esas cuestiones que tú dices, mira, esto sí o sí es lo que tienes que evitar en tu casa o tener en tu casa para favorecer este entorno amigable, por decirlo de alguna forma?
Claro, perfecto. Ahora que nosotros entendimos de qué se trata la neuroarquitectura, sí, que se trata de cómo aumentar estas hormonas de la felicidad y disminuir estas hormonas del estrés para que el entorno sea más amigable, todo lo que hagamos, que ahora les voy a hablar de la forma, los colores, materiales, biofibra, todo eso, va a ir en relación a esto. Ya la Organización Mundial de la Salud nos está diciendo que nuestra salud no solamente es un estado completo de bienestar físico, mental y social, y es que es todo eso, no solamente que antes era como la ausencia de una enfermedad o dolor, que era como muy básico. Era como la ausencia de una patología. Pero hoy nos estamos dando cuenta que esto va mucho más allá. Entonces, hay varios principios, que ahí viene la segunda pregunta que me ibas a hacer, de los principios claves para el diseño que podemos utilizar para adaptar nuestra vivienda, ¿no? A una persona autista o neurotípica también sirve, ¿no? Pero bueno, acá... Perdón si estoy como el monólogo, pero tú quieres, me puedes ir interrumpiendo.
No te preocupes, es que sé que es tu tema.
Me malo mucho con este tema, entonces puedo hablar horas.
Es el tema de interés de Ana, para los que no se han dado cuenta. Ana puede estar hablando horas de neuroarquitectura y de los espacios. Mientras estás escuchando este podcast, si quieres hacer una pausa, te voy a recomendar que vayas a su página web, anticoestudio.cl, y vas a estar un rato recibiendo muchas hormonas de la felicidad, inspiración, mirando sus fotografías, sus proyectos, su portfolio. Así que nada, anticoestudio.cl. Adelante, Ana. Nos ibas a comentar sobre estos principios de la neuroarquitectura que son claves como para tu poder
adaptar. Son claves. Hay siete. Los podemos dividir en siete, que se llaman los siete pilares de la neuroarquitectura, pero no los quiero marear todos en una sola pregunta. Así que solamente voy a hablar de tres en una pregunta y después vamos a hablar de otros cuatro en otra pregunta.
Perfecto.
Porque algunos tienen que ver más con lo que es a nivel sensorial y, bueno, otros no tanto. Uno de los siete pilares más importantes son las formas, ¿sí? Las formas que nosotros utilizamos en el diseño, también hay estudios que demuestran que, por ejemplo, las formas curvas aumentan la felicidad, disminuyen la sensación de vulnerabilidad, porque están asociadas a lo que es el vientre materno, a la contención también, y nosotros queremos permanecer en el espacio. En cambio, las formas agudas o puntiagudas se asemejan a las puntas de flecha. Y esto genera una amenaza, genera hostilidad en nosotros y genera ganas de salir a arrancar.
No me lo puedo creer. Ya sé, o sea, ya tengo que correr aquí en mi casa porque tengo formas agudas en muchas partes. ¿En qué cosas puedes hacer estas formas ovaladas o curvas?
Bueno, ahora se viene mucho, por suerte, lo que es el diseño orgánico. Está muy de moda el diseño orgánico, entonces ya los sofás son todos curvos, hay todas las mesas, en vez de ser rectas, ya tienen puntas redondeadas, los espejos tienen puntas redondeadas, todo tiene puntas redondeadas.
Mira que
entonces,
bien.
Sí, es como que el diseño está evolucionando y tenemos mucho más este concepto orgánico y no tan cuadrado y tan anguloso, porque si no vamos a entrar en ese sistema de alerta y de incomodidad. Entonces uno no sabe, como que se empieza a sentir medio así y se quiere ir, pero nuestra casa es nuestro refugio, entonces tenemos que lograr, sí, querer permanecer.
Claro.
Y aumentar esto, ¿no? Y hay una otra cosita muy importante que se llaman fractales. No sé si escucharon hablar de esa palabra, fractales.
No, he escuchado eso, pero en otros contextos. ¿Qué quiere decir esto? Cuéntanos.
Bueno, los fractales vienen de fractus, que es fracturado, que son unos patrones, ¿sí?, que se encuentran derivados de la naturaleza. Se dice que nosotros tenemos más habilidades para descifrar los patrones, ¿no? Pero ahí viene nuestro como temas de interés.
Sí.
En este caso, los fractales se encuentran también en la naturaleza y, bueno, se empezó a estudiar en un modelo matemático que eran ciertos fenómenos, patrones que iban pasando. Por ejemplo, los copos de nieve son como unos fractales, siempre como que tienen la misma forma. Los brócolis, cuando se ramifican, siempre salen como con la misma formita. Las cordilleras, los bordes costeros, la proporción áurea.
El panel de abeja, por ejemplo, ¿no?
El panel de abeja, el nautilus, que es como un caracol que va haciendo así las nubes, los árboles, hay una rama, después sale otra. Los helechos, los pájaros cuando aterrizan también hacen como unos movimientos que son repetitivos, sí, y son patrones. ¿Qué pasa con el cerebro y con los patrones? El cerebro dice, esto es más fácil de reconocer y de procesar. Entonces nosotros respondemos positivamente a ellos, ya que están presentes en nuestro organismo. Por ejemplo, nuestras venas, donde va la sangre y todo, son fractales también, se van ramificando siempre igual. Entonces el cerebro dice, yo lo puedo procesar mejor, está presente en mi ADN, en mis neuronas también, en mis vasos sanguíneos, y esto genera un enlace cognitivo, sí, que va a provocar estímulos cerebrales que gatillen estados de confort, de confianza, de concentración y de serenidad. Así que hay experimentos que demuestran que el nivel de estrés de nosotros, las personas, no solo neurodivergentes, sino también los neurotípicos, este nivel de estrés se ve reducido hasta en un 60% al mirar fractales. Es muy inspirador y muy relajante.
¿Y cómo podemos usar fractales en nuestra casa?
Y bueno, los fractales nosotros los estamos empezando a usar en muchas cosas. Por ejemplo, no sé, esto que es fome, lo que hacían en fome es aburrido acá en Chile. En las oficinas hacían como estos empavonados en los vidrios, hay las líneas, los puntitos, no, o sea, podemos poner formas de fractales ahí los empavonados, entonces uno cuando está en la oficina la empieza a mirar por el vidrio como que ve, pero no ve, y empieza a ver estas formas. También se empezó a usar ahora en unos diseños de alfombra, está Mohawk, que es una marca de alfombras muy reconocida que empezó a hacer las alfombras, de ser lisa, ya tienen como estos patrones y claro, tienen como esta textura también más interesante. Así que se puede aplicar en estampados, en cuadros, en un montón de cosas, hasta en cojines.
Claro, en cojines, en papel, aquí llamamos en España el papel pintado, y es el papel que pones, como tú tienes en tu casa.
Papel tapiz, papel mural, como le decimos acá.
Eso, eso, papel mural, sí, sería eso. Sí. Aquí también lo puedes hacer, ¿no?
También, también.
Y aquí, ¿no? Rapidito.
Diseñar su propio papel.
Aquí cotilleo, cahuín se llama en Chile. ¿Cuál es tu fractal favorito?
Los árboles me encantan, así como que podría estar mirándolo horas, sí.
Qué lindo, me encanta, me encanta. Bueno, tercer principio, Ana.
Segundo,
porque segundo, perdón.
Recién hablé de uno que son las formas. Ahora voy a hablar del dos, que son los colores.
Me encanta.
Ya, los colores también están, bueno, hay ciertos estudios que demuestran que los que están asociados a la naturaleza, como el verde, el azul, reducen el ritmo cardíaco y disminuyen el estrés. Ahora, hay muchas enfermedades que también están asociadas al ritmo cardíaco. Por eso, lo recomendable siempre es usar tonos verde, tonos azul, ir mezclando con el beige, las otras tierras también sirven, especialmente los dormitorios, que son lugares donde nosotros vamos a descansar, más asociados a la relajación, al descanso, porque si no vamos a estar muy alterados, vamos a estar sobreestimulados, y ahí no vamos a poder descansar, sobre todo que este cerebro como que trabaja más. Este cerebro trabaja.
Y pintar, pintar el dormitorio de rojo no es una buena idea.
No, por favor. No. Ahí vamos a estar haciendo el efecto contrario, ¿sí? El rojo está demostrado que es un color que nos altera, porque está asociado a la sangre, está asociado a la guerra, y también está demostrado que te abre el apetito. Es un color que se usa en los restaurantes, los lugares de comida rápida, es un color que nos sobreestimula, incluso nos puede generar más ansiedad. Entonces no es un buen color para disminuir lo que es la ansiedad o el ritmo, bajar el ritmo cardíaco. Y ojo con los colores blancos, que todo el mundo dice, ay, los blancos me van a ampliar el lugar, se va a ver más grande todo. El blanco está dentro de la paleta de los colores fríos y está asociado a lo que es clínica hospital. Ojo con eso porque culturalmente hablando, esto también va variando socialmente y culturalmente hablando, si los hospitales en tu país no son blancos, por ahí no te va a afectar. Pero en general los hospitales son blancos, y son fríos, y eso tiene que ver directa relación con eso. Entonces, los blancos siempre los utilizamos, es un buen color, pero mezclado con una pizca de gris con beige, eso se llama grayish, que es como un nuevo color. Entonces, tonos blancos, no tan blancos.
Me encanta. Allí soy guilty, culpable completamente, porque yo tengo todo blanco.
¿Blanco?
Blanco hospital. Tengo muebles de otros colores, grises y tal, pero en general blanco todo.
Un blanco un poquito más cálido vendría bien, así que, pero bueno. Y después están los colores oscuros, que también muchos dicen, o les tienen miedo los colores oscuros, uh-huh. Y sí hay estudios que demuestran que los colores oscuros disminuyen los niveles de comunicación entre los habitantes o entre los compañeros de trabajo en una oficina. Entonces, si nosotros los autistas nos comunicamos un poco, ahí no va, porque nos vamos a comunicar menos.
Claro, dices esto y me viene ahora a la mente las habitaciones de los gamers, por ejemplo, de personas, adolescentes que están jugando a los videojuegos mucho tiempo o conectados en el ordenador. Las fotos que se me vienen a la cabeza ahora son oscuras, súper oscuras, yeah. Todo, muy oscuro. Precisamente... anulando, ¿no? Esta apertura hacia la comunicación, hacia la conexión con otras personas, etcétera.
Sí, así que más desafíos no queremos en la comunicación.
No queremos más desafíos en la comunicación.
Queremos interactuar más, que las familias también hagan más sobremesa, que se comuniquen, etcétera. Y vamos al número 3.
Sí.
Que es la biofilia. Eso es muy importante también. No sé si sabes qué es la biofilia, porque todo el mundo dice las plantas.
Pues sí, te iba a decir eso, exactamente. Iba a decir eso, las plantas. De bio,
Bio.
tú dices bio, entonces ya todo se te viene verde.
Pero bio es amor y filia es vivo. Entonces es el amor por las cosas vivas. Las plantas no solamente son los únicos seres vivos, también hay otros seres vivos y otras cosas que están vivas, como los animales o, qué sé yo, los materiales que en el paso del tiempo se van oxidando, como el cobre, es un material que está más vivo, y hay otros materiales que son artificiales que no están tan vivos, que son hechos por el hombre y que no presentan tanta
Wow, o
biofilia.
sea, los minerales, cuestiones de la naturaleza, ¿no? Todo lo que sea de la naturaleza.
Luego volvemos a la naturaleza. Entonces, sí, las plantas es como lo más conocido, y también hay, digamos, muchos diseños que están pensados bajo estos principios de la naturaleza, tienen una directa relación o un directo impacto positivo en la salud física, mental, emocional y cognitiva de las personas. Sí, las plantas es uno de ellos, y las plantas muy importante porque incrementan lo que es la concentración, nos dan más creatividad, nos disminuyen el estrés y reducen la ansiedad hasta un 37%, que es muchísimo. En vez de estar
Wow,
fumando
pues ya
tanto,
sé, voy a llenar mi casa de plantas.
más plantas.
Plantas y aquí otra cosa rapidísima, así como te pregunté tu fractal favorito, tus plantas favoritas para indoor, para dentro de casa, el interior.
Bueno, acá tengo el helecho, ¿sí? El helecho también está dentro de los fractales. Bueno, las ramas todas en general son como un fractal en sí. Y hay algunas plantas que están certificadas por la NASA como purificadoras del aire. Como, por ejemplo, la sansevieria o lengua de suegra, que le dicen. Y los helechos también están, y las hiedras también están certificadas por la NASA como purificadoras del aire. Y bueno, también limpian el aire. Por ejemplo, hay unos contaminantes que no todo el mundo sabe, pero están presentes en el computador. En las impresoras, y ese contaminante se llama ozono. Todos tenemos ya computador e impresora en nuestras
Claro.
casas. Y nos va a ayudar a limpiar el aire. Hay también estudios de la Universidad de Exeter que dicen que aumentan, bueno, este bienestar en general hasta un 47%. Y las personas en los espacios de trabajo pueden ser hasta un 38% más creativas y más eficientes.
Wow,
Así que qué
súper.
importante.
O sea, aquí Ana vino a, no viniste a convencer a nadie, solamente a mostrar datos, datos que son muy
Datos duros ya
relevantes.
comprobados bajo la
Así,
evidencia científica.
bajo evidencia
Nosotros tenemos,
científica, total.
las plantas las utilizamos como parte del diseño interior. Nosotros acá trabajamos con un paisajista en el estudio que él nos va indicando, porque también tiene que ver si hay más luz o menos luz, qué planta podemos poner, en qué recinto ponemos tales plantas, pero siempre hay plantas. En todos los recintos que diseñamos, siempre hay plantas.
Bueno, buenísimo, súper. Y esto, Ana, esto me lleva a la siguiente pregunta, que aquí quisiera ya que ahondáramos un poquito más en al final la neurodiversidad. Las personas autistas, como bien sabes, los estudios dicen que el 98%, pero yo esto es algo de lo que no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Para mí, todas las personas autistas procesamos a nivel sensorial de manera diferente, ¿no? Tenemos una divergencia en el procesamiento sensorial. Esto hace, pues, que nos abrumemos con más facilidad ante ciertos estímulos, que busquemos otro tipo de estímulos en función de cuán regulado estemos o no. ¿Cómo se puede aplicar esto para beneficiar o aumentar el bienestar de una persona autista en su espacio de su casa, por ejemplo?
Bien, como tú bien decías, Tati, en el bootcamp, como tenemos el tálamo más permeable y hay para todo, tenemos que, bueno, trabajar estas cositas sensoriales también un poco más conscientes, no porque sí. En el caso de los aromas, ahí vamos a la número, pilar número cuatro, en el caso de los aromas, el olfato, y ahí viene el olfato, es uno de los más importantes porque es 10.000 veces más potente que el resto de los sentidos. 10.000, como vos. El
Wow.
olfato directamente relacionado con el sistema límbico, el de las emociones, se conecta de acá, va directamente hacia ahí atrás, como con una conexión. Bueno, no tiene que viajar ni por el sistema nervioso central, ni por la espina dorsal, ni nada. Es como que se
Claro.
activa automáticamente. Entonces, la respuesta que nosotros tengamos a ese aroma va a ser muy intensiva, ¿sí? No vamos a estar pensando tanto. Entonces, ya hay aromas, por ejemplo, que está demostrado que son antidepresivos, por ejemplo, los cítricos. Los aromas cítricos son antidepresivos. El aroma de lavanda también te ayuda a descansar y a dormir mejor y uno entra en un sueño más profundo y más reparador. Hay otros aromas que no son tan buenos, por ejemplo, se usa el olor a pan, no sé si sabías que activa la compra compulsiva. Entonces, mucho el aroma a pan lo ponen ahí, como sobre todo con los gringos que quieren vender las casas y ponen el aroma a pan y piensan que la gente va a entrar y va a comprar las casas.
Claro, wow, okay, no sabía eso.
Compre, compre. Entonces, hay cosas muy locas que están pasando con el olfato y bueno, lo tenemos que trabajar muy bien. Muchas veces ni siquiera se tiene en cuenta en el diseño, pero nosotros tenemos que hacer un diseño un poco más experiencial o un diseño un poco más sensorial. También preguntamos mucho qué son los aromas que te traen buenos recuerdos, ¿sí? Porque hay aromas que no te pueden traer buenos recuerdos, porque también, si bien hay estudios que están demostrados de que los cítricos son antidepresivos, ahí entramos un poco en lo que es la personalización, porque si la persona tuvo un mal recuerdo con un aroma cítrico, no vamos a estar potenciando eso.
Claro.
Y encima, te doy un dato freak más importante, está muy conectado con la memoria. Está íntimamente conectado con la memoria. O sea, viste que uno siente y trae el recuerdo. Ya, hay estudios que están haciendo también, por ejemplo, en los colegios, que los niños, no sé, no se pueden concentrar, no pueden tener la prueba, después no se acuerdan de lo que tienen que rendir al otro día en el ramo o en la asignatura que estén dando, y hay experimentos que hacen en las aulas y les ponen un aroma X. Entonces los niños se van a dormir con el aroma X, después van al otro día y dan la prueba mucho mejor que los otros que no tuvieron el aroma. Los que no tuvieron, el grupo de alumnos que no tuvo el aroma, como que no recuerda tanto o no da como una evaluación tan positiva en el test de los colegios como los que sí tuvieron el aroma. Entonces, también se está investigando mucho de cuál es la respuesta del aroma con la memoria, que están también íntimamente conectadas.
¡Wow! ¡Qué fuerte! Me encanta. Entonces, pero si las personas autistas, ¿no? Con esta divergencia en
hay
el
que tener
procesamiento
cuidado.
Sensorial. Exactamente. ¿Cómo se puede gestionar esto? Porque meter demasiadas cosas a esa, a esa bandejita de procesamiento sensorial, pues puede ser catastrófico.
Sí, trabajaría con alguno por ahí, y no todo el tiempo, porque también puede ser muy agobiante, sino como en determinados momentos del día también, para ir como descansar mejor, o que uno ya se empieza a sentir más cansado o más agobiado, estos como cítricos o la lavanda pueden beneficiar, pero no en el equilibrio, porque hay algunos que tenemos más sensibilidad y otros menos sensibilidad. Entonces también hay que ir viendo caso a caso.
Claro, vale. ¿Qué otras cosas, Ana, podemos hacer para mejorar este espacio?
Vamos por el número 5, que es la iluminación. La iluminación es muy sensorial, hay muchas personas que tenemos fotosensibilidad, y la iluminación la podemos dividir en lo que es artificial o natural, ¿sí? La artificial es la que nos dan las ampolletas, no sé cómo le dicen ahí, las bombillas.
Las bombillas.
Estas bombillas, nosotros tenemos tres tipos de luz, que es la cálida, neutra y la fría, ¿sí? La cálida es entre 2.700 y 3.000 grados Kelvin, la neutra 3.000 a 4.000 y la fría 4.000 a 5.000. La luz fría es esta luz que es más azul.
Sí, blanca, ¿no? También.
Esta luz azul es macabra. ¿Por qué es macabra? Porque te enferma. Ya hay muchos estudios que mostraron eso y altera el ritmo cardíaco, el ritmo circadiano, perdón. El ritmo circadiano, todo lo tenemos y está asociado al reloj biológico, que tiene que ver con la salida y la puesta del sol. Entonces, hay muchas funciones en nuestro organismo que se empiezan a desarrollar cuando sale el sol, que es como el intestino, las glándulas endocrinas, nosotros automáticamente, muchas funciones que se empiezan a desarrollar. Pero si alteramos ese ritmo circadiano, vamos a alterar eso, y además vamos a alterar después la hormona de la melatonina, que es la hormona que nos ayuda a dormir, a descansar.
A dormir.
Cuando el sol se va poniendo, ahí se activa la hormona de la melatonina, entonces nosotros naturalmente ya podemos entrar en ese sueño. Y bueno, ya se ha demostrado que también hay muchos, digamos, más desafíos a la hora de conciliar un sueño reparador en los cerebros autistas. Así que es muy importante no alterar de más ya el ritmo circadiano. mucho tiempo, lamentablemente, se usó las oficinas porque querían que se trabajara
más. Que se trabajara más, sí.
Entonces les ponían esta luz azul y claro, ahí se vio mucho tipo de enfermedades que salía. Ojo que esta luz azul está en las pantallas, en los teléfonos celulares y en los televisores. Entonces uno dice, ay, tengo la ampolleta más cálida, sí.
Claro, pero te pones a ver el móvil antes de dormir y es terrible.
Como que vienen por default con esta luz azul. Mm. Hay experimentos que se hacían, por ejemplo, la NASA, con los astronautas y los ponían con esta luz azul para que permanezcan despiertos muchas horas y esto demostró un envejecimiento en el cerebro terrible. En vez de, ay, sí, están trabajando más, productividad. O sea, el cerebro necesita apagarse en determinado momento para resetear y para procesar mejor todo y activar la memoria y todos nuestros talentos, potenciar la creatividad, etc.
Claro, el hipocampo también requiere de un gran tiempo de descanso. Y qué increíble cómo nuestra casa puede ayudarnos a facilitar ese descanso o a perjudicar este descanso. Ana.
Y la natural también está. Ojo con la natural, porque la iluminación natural no todos la tenemos en la casa, pero es importante tener lo máximo que podamos de iluminación natural, porque ahí viene lo que son los rayos del sol, están cargados de vitamina D, ¿sí? Uh-huh. La vitamina D se absorbe en la piel y contribuye a estar como más feliz. Pero porque eso tiene que ver como que la vitamina D disminuye la sensación de tristeza, de agotamiento, de depresión. Entonces, muy importante traer el sol también, no tanto, porque hay gente que tiene más sensibilidad y tampoco le va a hacer bien, pero sí, también un poco de luz natural nos va a beneficiar. Y hay estudios que se han hecho, por ejemplo, en hospitales, esto es como súper interesante, los pacientes que tenían una ventana en relación directa con el sol natural, iluminación natural, se recuperaban mucho más rápido de, por ejemplo, las cirugías, y necesitaban menos consumo de analgésicos versus los pacientes que no tenían ventana en sus dormitorios, en sus habitaciones.
Ajá, esas habitaciones.
Y requerían más uso de analgésicos, se recuperaban más lento, etc. Así que la luz natural también nos beneficia en todo este bienestar.
Qué impresionante. Ana, y para las personas que nos están escuchando que dicen, vale, ok, ya sé lo que tengo que hacer, pero yo veo mi casa ahora y ¿cuáles son esas red flags, esas banderas rojas que se tienen en una vivienda y que a lo mejor no nos damos cuenta que pueden estar bien, perjudicando el descanso, aumentando el desafío sensorial, ¿vale? A nivel visual, auditivo, etcétera. Y además haciendo que probablemente te comuniques menos, que disfrutes menos de estar en casa, de conectar con los demás, etcétera. Háblanos de esas banderas rojas. Yo sé que no te había hecho la pregunta así, pero me parece interesante, y sé que me lo vas a poder responder, me parece interesante que las personas sepan así a dónde tienen que fijarse y qué mirar, ¿no? En sus viviendas.
Bueno, tienen que mirar todos estos 7 pilares de los cuales les fui hablando, que todavía me quedan 1 o 2 más por hablar, pero tienen que como empezar a analizarlos más conscientemente. Por ejemplo, color. ¿Cómo es el color en mi casa? ¿Qué colores tengo? ¿Tengo este color en el muro? Ah, ojo, pero también los tengo en los muebles. Iluminación. ¿Cómo tengo esta iluminación en mi casa? ¿Tengo la cálida o tengo la fría? ¿Tengo iluminación natural? A lo mejor sí, pero puse una cortina opaca, negra, que no deja pasar la luz. Entonces la cortina también va a influir. Y así con todo. Por ejemplo, ¿tengo plantas? Ay, no tengo plantas porque se me mueren. Bueno, pero... voy a poner todo artificial porque listo. No, las plantas artificiales no tienen los mismos beneficios que las plantas naturales. Entonces, nosotros tenemos que hacer este ejercicio de ver qué tenemos en nuestra casa y hacerlo un poquito más consciente en todo lo que fuimos viendo hasta ahora, ¿sí?
Claro. Me encanta. Ana, y para... también esto es algo muy habitual. Yo cuando visito las casas de las familias o tengo, ¿no?, estas reuniones con la familia, siempre digo, hay que tener un espacio, en la medida de lo posible, que sea un espacio de regulación. Aunque es cierto que si aplicamos estos principios de los cuales Ana nos ha estado hablando y nos continuará hablando, tendremos un espacio lo suficientemente amigable, seguro, como para que reducir esta parte sensorial y este desafío en las personas autistas. Sí es cierto que se suele recomendar que haya como un espacio de regulación, donde la persona pueda ir a hacer sus ejercicios de regulación, donde pueda tener como ese espacio seguro para poder, ¿no?, reducir estrés, ansiedad, etcétera. ¿Cómo podemos diseñar este espacio? Porque al final estos espacios son que sí, cuestiones con peso y demás, y a lo mejor vienen en distintos colores y hay que poner una cuestión para escalar y un columpio, y a veces por la premura pues compramos aquí y allá y luego nos queda algo que no va, ¿no? No está alineado al resto de la casa. ¿Cómo lo podemos hacer?
Ay, sí. Bueno, ahí viene el desafío de la personalización, que es otro de los pilares de la neuroarquitectura, que también tiene que ver con el sentido de pertenencia, porque si nosotros no tenemos ese lugar personalizado de acuerdo a nuestras necesidades, y no todos los perfiles van a ser iguales, porque los perfiles sensoriales también van variando, puede ser para peor. Entonces, puede quedar ahí como muy kitsch, muy cambalache. Entonces, por ejemplo... para estas zonas de regulación, como lo que más se trabaja es el sistema proprioceptivo, y el proprioceptivo se encuentra en los músculos y en las articulaciones, vamos a trabajar mucho con peso y con bandas o con cosas de escalada. Por ahí no sé si tanto con columpio, porque ahí ya nos vamos a ir del otro lado. Pero sí, por ejemplo, nosotros hemos trabajado en salitas, que las salitas realmente, ¿a qué le dicen salita? No sé cómo le dicen ahí, pero es el espacio como de juego de los niños, ¿no? Uh-huh. Donde uno tiene mayormente sus juguetes, sus cosas, y donde uno puede desarrollar también su... potenciar su neurodesarrollo, porque los niños aprenden a través del juego. Entonces, nosotros hemos diseñado, por ejemplo, muros de escalada que nos fijamos mucho, las presillas donde se mandan a hacer, que no sean de color todo, o sea, los pintamos del color que tiene que ser el muro de escalada, como tiene que ser. Lo mismo los gimnasios, también hemos hecho gimnasios dentro de salitas. También ese gimnasio, wow, se tiene la pesa tirada ahí en el medio del y el niño se va a tener un accidente también. Claro. Entonces las tienen que ir a un lugar, diseñamos el mueble súper especial para que entre la medida de la pesa. Acá entra otra medida de pesa. Acá entra el kettlebell, acá entran los elásticos. Entonces nosotros pensamos en todo eso, en nuestro diseño, cuando estamos diseñando los planos, los músculos, todo. Y vamos como incorporando esos elementos para que también se pueda utilizar, pero que no sea contraproducente en el sentido de que el caos visual genera caos mental. Entonces, por favor, disminuir el caos visual a su máxima potencia, porque tenemos como más, yo sé, esta habilidad a veces de visual también nos juega en contra, porque sí. No puede afectar.
Claro, porque estás procesando todo este caos, y súper interesante. Ana, esta pregunta no estaba contemplada, pero me gustaría que pudiéramos hablar de ello. He visto por allí, no sé, te sale los típicos vídeos de redes sociales o lo que sea que dice que como esté tu casa, manifiesta cómo tú estás por dentro. Entonces, ya lo es que me ha venido porque has comentado sobre el caos visual. Si yo tengo una casa caótica, donde no hay un mínimo de orden, ¿no? Era lo que comentábamos antes de empezar la grabación. Una cosa es que pues haya algunas cosas tiradas que se recogen rápidamente y pues ya todo queda en orden, o a que haya como que un caos permanente, ¿no? Que cosas acumuladas, no sé, la mesa con un montón de libros apilados y papeles y facturas, etcétera. ¿Esto de verdad es así? O sea, ¿esto refleja cómo estamos nosotros internamente?
Sí, yo creo que sí. Es como, ¿cómo dices la frase esa? Como que no tienes ninguna evidencia
científica. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas.
Eso. Yo no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Esto es muy sí. Yo te diría que sí. Y nada, o sea, nos puede afectar mucho porque, por ejemplo, nosotros tenemos nuestra casa fea o desordenada, ya automáticamente, no quiero que venga nadie. Entonces, no quiero que venga nadie, no quiero invitar a gente, disminuyo mi conexión con la sociedad, disminuyo mi, como era la dopamina, la oxitocina que se obtiene con las alianzas sociales, entonces ya quiero que venga menos gente. Y así pasan muchas cosas, ya puedo estudiar menos porque no logro concentrarme, sobre todo el trastorno de dispersión atencional, que también está dentro de las neurodivergencias, y muchos autistas también lo tienen, que ahí se juntan las condiciones. Entonces, también puede, como uno tiene que procesar más y se puede dispersar más. Entonces queremos como potenciar, sí, habilidades, concentración, memoria, menos estrés. Y todo esto nos va a traer más estrés. Entonces, como ya dijimos, el estrés nos puede afectar en todas estas habilidades que sí podemos tener. Claro. Muy importante tener la casa bien.
Muy importante. Ahora te voy a preguntar de otras cosas. Porque esta pregunta tampoco estaba. Perdonen, pero es que aquí hay una conversación entre autistas, entonces nos vamos anticipando las cosas, ¿no? De esta forma. Seguramente muchas personas que escuchan ven estas casas en Pinterest, en Instagram, y ven como que, bueno, pero es imposible que yo tengo eso, que tenga eso así. Porque primero vivo en una casa muy pequeña, no tengo espacios, o por ejemplo, no tengo tanto presupuesto, o no me puedo permitir pagarle a un diseñador de interiores o a un especialista en neuroarquitectura que venga y me diga, pues, hacer estas cosas. ¿Es posible, o sea, es compatible querer tener una casa lo suficientemente amigable, segura, con una realidad familiar un poco menos favorecida?
Sí, sí, es posible, porque no se trata de cantidad, sino de calidad. O sea, la cantidad de metros cuadrados que nosotros tengamos tampoco importa. Y la cantidad de presupuestos que tengamos, bueno, no importa. Hay muchas cosas que podemos ir haciendo, aunque no tengamos presupuesto o aunque no tengamos tantos metros cuadrados, podemos aplicar los mismos 7 pilares en los metros cuadrados que tengamos y podemos aplicar técnicas para potenciar estas cosas. Por ejemplo, plantas. No tengo presupuesto para plantas. Bueno, le voy haciendo hijitos a las plantas, tengo más plantas. Es algo natural. Pintura. Pintura es una de las cosas más baratas que hay que hacer en la casa. No hay que entrar a romper ni canalizar cosas. O sea, la pintura, hasta uno puede pintar. Sí. O sea, uno puede hacer la mano de obra. Uno puede comprar el tarro de pintura y puede pintar. Y eso cambia mucho ya. Las ampolletas. Uno va a gastar lo mismo, invertir lo mismo, comprar la luz cálida que la luz fría.
Claro.
¿Invierte? O sea, de una. Entonces, generalmente, como...
No, y por ejemplo, las cortinas, se me ocurre, ¿no? Hay cantidad de opciones de más económicas, más caras, las puedes hacer tú mismo, por ejemplo, ¿no? Hay distintas situaciones. Pero lo de las plantas me parece un ejemplo maravilloso. Y también, Ana, basándonos en la neuroarquitectura y estamos teniendo esta conversación sobre... espacios, ¿no? Y cómo potenciar el desarrollo de nuestros hijos, especialmente si están dentro del espectro. Quisiera confirmar contigo esta frase, a ver si es cierta o no. En esta neuroarquitectura, ¿menos es más con respecto a objetos que tengas en casa, por ejemplo?
Sí y no. O sea, sí, en general menos es más, pero hay que encontrar la cantidad adecuada de estímulos suficientes. También hay estudios que se han demostrado que los espacios muy minimalistas no son buenos. Por ejemplo, hay estudios que se hicieron en una caja blanca sin nada y está la persona dentro y le ponen un botón rojo que les da electricidad. La persona se empieza a volver loca, no puede porque no hay nada. Entonces necesita estimularse con algo y toca el botón rojo de electricidad, aunque no sabe que no lo tiene que tocar y le va a hacer mal. Entonces, la cantidad de estímulos que nosotros estamos viendo tiene que ser un equilibrio. No siempre menos es más, no siempre más es más, mucho también es malo. Entonces, tiene que haber un equilibrio y tenemos que ir como haciendo muy consciente el uso de todos estos 7 pilares de la neuroarquitectura.
Y esto, Ana, porque al final pareciera que, no, esto vale para el niño autista, entonces todo gira en torno al niño o a la niña autista. Todo es tal. Pero yo creo que esto, y aquí voy a la siguiente pregunta, se puede plantear desde incluir a toda la familia y pues respetar cada uno sus espacios y necesidades. ¿Es así?
Es que sí, es que todos salen beneficiados. Como le decía Tati antes de empezar el podcast, o sea, me agarró de imprevisto. O sea, yo hago esto para personas neurotípicas hace más de 6 años, entonces como que lo tengo súper afinado y sé cómo le afectan a todos. Entonces sirven para los neurotípicos, sirven para los neurodivergentes también. Entonces, en general, todos se van a ver beneficiados con estos cambios, con esta manera de hacer diseño. No solamente porque sea cool, últimas tendencias, ay, quiero tener el cuadro, el pintor más exclusivo. No es solo eso. Entonces, yo creo que se puede sacar mucho partido y, claro, las casas vienen varias personas, no solamente la persona autista, todos van a ver. O sea, van a sentirse mejor. O sea, este bienestar es universal. No es solamente para la persona que tiene más sensibilidad sensorial. Todas la tenemos, algunos más, la sentimos más, otros menos, pero digamos que los efectos, neurocientíficamente hablando, son los mismos.
Así es. Entonces, Ana, ¿y tú qué? Ana, y tú que estábamos hablando antes sobre el tema de las pantallas, etcétera, ¿cómo estamos en un mundo, por supuesto, cada vez más conectado, más digital, ahora con la presencia y la incursión de la inteligencia artificial, etcétera? ¿Cómo podemos, o sea, cómo usa la neuroarquitectura la tecnología sin invadir o sin perder la calidez, el hecho de que sea un hogar, ¿no? Confortable, eso, cálido, acogedor. ¿Cómo, es compatible esto?
Es compatible, sí. Te voy a hablar de tres cositas. Dos las conocen todas, así que las voy a decir muy rápida. Pero, por ejemplo, la iluminación ahora se trabaja mucho, o sea, con todo esto que es domótica. Se trabaja el teléfono, uno puede bajar, subir la intensidad de la luz, puede decir, ay, el mío se está despertando, quiero luz más baja también. Entonces es muy fácil de hacer, todos ya lo conocen, etc. La temperatura, que es muy importante también. Ahora hay calefacciones o sistemas de frío o calor que se manejan desde el teléfono. Ahí va, fantástico la temperatura, estoy llegando a mi casa, voy a llegar, que ya esté todo bien, que ya está todo calentito, etcétera. No sufrir como esas transiciones de frío o calor que también son macabras, que también nos hacen mal. Y te voy a hablar del tercero, que para mí es el más importante y el más novedoso, y que creo que nadie lo conoce hasta ahora, que son las herramientas digitales EAME y EAPA. Estas herramientas digitales es un software. Es un software nuevo que salió hace poco, del cual yo obtuve la licencia, y que viene de NeuroArc Academy de Brasil, y está avalado por la ANFA. Avalado por la ANFA, que es la Academia de Neurociencia para la Arquitectura, en San Diego, Estados Unidos. Dijo a estas brasileras, ok, lo que están haciendo, diseñaron un software que es maravilloso, nosotros ya lo empezamos a usar acá, lo aplicamos en muchos proyectos, y es lo que es EAME y EAPA. EAME es la escala de ambientes memorables, y EAPA es la escala de autopercepción del espacio. O sea, ¿qué mide este software? Mide la memoria y la percepción. Dos variables que nosotros hasta este momento no lográbamos acceder, no podíamos acceder a estas variables mediante el diseño o que era todo más universal o no sé qué, nos costaba, porque uno con el cliente tiene una relación casi que de psicólogo, amigo, todo, entonces era como, sí, me van a contar algunas cosas, pero por ahí no me van a contar todos. Entonces, ¿qué pasa? Mi diseño por ahí no va a ser tan eficiente o tan personalizado, necesito un mejor briefing para escanear mejor a este cliente y tratar de sacarle más información. Y hay cosas que son muy personales. La memoria es una de ellas. Entonces, lo que yo viví no es lo mismo que tú viviste, lo que está almacenado en mi memoria. Entonces, la herramienta AME, que es de ambientes memorables, nos permite, durante un software, que son un link con unas preguntas, ir pasando por estos siete pilares de la neuroarquitectura, pero basado en las memorias de cada persona. Y la persona va respondiendo de acuerdo a lo que ha vivido. ¿Sí? Y salen cosas preciosas de ahí, o sea, salen información muy valiosa que después nosotros podemos hacer mejor el diseño.
Qué lindo.
Y la realidad que es de autopercepción de los espacios, también la percepción es muy particular, porque la percepción no es la misma la tuya que la mía, que la del otro, y lo que nosotros tenemos, nada peor todavía. Entonces, también lo que él percibe de su casa no es lo mismo por ahí lo que yo percibo, entonces esta herramienta también nos permite, pasando por las siete variables de la neuroarquitectura, pero orientada a la percepción de esa persona, que va a ser muy individual y muy particular. Y de ahí obtener resultados y validar, nos permite validar el antes y el después, porque nosotros hacemos escala de la percepción antes, está todo mal, y después, de cómo mejoró el espacio. Nos da como datos duros y encima nos vincula a los papers, que los papers son estas fuentes donde nosotros tenemos esta información de donde viene todo, que están en inglés. Y estos papers muy científicos son de fuentes confiables, porque uno no puede ponerse a googlear y decir, ay, sí, de Google me dijo que no sé qué, no.
Claro.
Google es confiable. Entonces, este software es maravilloso porque además uno pone la variable, se fija la iluminación, ¿no? Vincula paper. Paper actualizado con la última descubrimiento.
Maravilloso.
Entonces, tener más información, sacarle más información a los clientes, y bueno, obviamente los proyectos pueden ser mejores también.
Me encanta. Ana, esta conversación ha sido muy productiva. Yo, según termine el podcast, casi que voy a subir a hacer mi revisión de los principios de la neuroarquitectura. Antes de finalizar, me gustaría saber ¿cómo te pueden contactar? ¿Qué, y de qué manera puedes ayudar a las familias también de niños o niñas autistas que están diciendo, probablemente mi espacio, mi hogar, sea un disparador más en, no sé, aumento de stimming, de sensaciones desagradables, de crisis, no, meltdown, shutdown, hasta llegar a un burnout si se diese el caso. ¿Cómo les puedes ayudar a todas estas familias?
Bueno, estas familias nos pueden contactar a través del Instagram, Antico Estudio. Ahí tenemos nuestra página, www.anticoestudio.cl. Tenemos un formulario ahí que pueden dejar sus dudas. Y tenemos carrito de compra en la página. También pueden comprar a través del carrito de compra su asesoría. O pueden escribirnos al mail contacto@anticoestudio.cl. Así que siempre estamos respondiendo todas las dudas por ahí de lo que necesiten.
¿Y esto solamente para las familias chilenas o trabajas con familias
de todos? No, para todos, porque como ahora no solamente tenemos el servicio, como le decíamos, tradicional o plus, sino que tenemos una asesoría express online, y esto al ser online es todo virtual, así que estamos llegando a más países, más regiones, o sea, esto ya traspasó las barreras de la distancia.
De la distancia. ¿Y cómo es? La persona entra en tu página web, mira, por ejemplo, yo quiero, no sé, rediseñar el salón, el comedor o toda la casa. ¿Compra la asesoría y luego qué haces o qué hace tu equipo?
Compran la asesoría del espacio que quieran, ya sea salón o living, como le dicen, living, comedor, o dormitorio niños, dormitorio principal. Van comprando lo que ustedes van queriendo. Entonces lo ponen al carrito, compran, listo. Nosotros les agendamos, de acuerdo a la disponibilidad que vamos teniendo en ese momento el equipo, porque somos muchos arquitectos acá, entonces todos somos especializados en eso, en el equipo abordamos también de manera multidisciplinaria esto, como les decía, con un paisajista, etcétera. Todos agarramos el proyecto, nos conectamos con la persona de acuerdo a la agenda y tenemos reuniones online, primero donde vamos haciendo una evaluación, digamos, preliminar de cómo está el estado y la situación, qué necesita, qué le gusta, qué no le gusta, todos estos cuestionarios también, cuestionario tipo escáner, biografía, y después viene ya con nuestra propuesta de diseño, qué proponemos para que esto mejore de acuerdo a todos estos principios siempre, y le vamos dando por lo menos dos alternativas de cosas que hay que cambiar por espacio. Entonces también se puede armar una tercera alternativa con cursos desde la 1 y de la 2, pero ahí tienes como alternativas de diseño de acuerdo a sus gustos y de acuerdo a estos 7 pilares. Y una vez que se definió cómo va a ser el proyecto, el diseño, se le entrega un Excel. Entonces, en el Excel, la persona puede ir como comprando sus cosas, su link, con sus links de sus tiendas, de su país, de donde sea, y al ritmo que la persona necesite. Es como hágalo usted mismo. Usted va pudiendo, va a ir comprando ciertas cosas, y también se especifican los códigos de color, de las pinturas, los tipos de papel. Entonces, ahí ellos se van como autoimplementando en el tiempo. Poniendo hasta que llega, bueno, al final del proyecto.
A mí lo que me queda clarísimo después de esta conversación es que voy a secuestrar a Ana, me lo voy a traer a España, ¿vale? Para que me ayude en mi casa y pues a todos los que quieran. Ana, ha sido un verdadero placer tenerte en el podcast. Estoy segurísima de que esta información va a ser de muchísima utilidad para familias, ya no solo de niños autistas, sino cualquier familia en el mundo que tenga acceso a este contenido, y no sabes lo agradecida que estoy por haberme dado la oportunidad de entrevistarte.
A ti, y bueno, perdón si hablé como un loro, pero tenía que escupir toda la información en este poco tiempo, así que espero que les sirva a todos.
Claro que sí. Ana Antico en el podcast de Autismo en Positivo.